Egunon, no, Eguerdion, Leire, ¿qué tal? Estamos en esta ruta que nos lleva a los diferentes municipios del territorio histórico de Vizcaya descubriendo nuevas cuestiones. Y hoy hemos desplazado a nuestro equipo de Radio Popular de Río Ratia, entre ellos a Jon Aldama, al que saludo. Eguerdion, Jon, ¿qué tal?
Eguerdion, Iker.
Y también nos ha acompañado en este caso nuestro compañero técnico Alex a Berango para hablar de la naturaleza ni del ocio, como hacemos habitualmente en esta sección, sino que vamos a hacer un viaje en el tiempo, concretamente a los años 36 y 37, a uno de los episodios quizá más crudos y decisivos de nuestra historia reciente. Estamos en el Museo Memorial del Cinturón de Hierro, un espacio vital para entender quiénes somos y qué ocurrió en nuestros montes no hace tanto tiempo. Y para que nos ayude a interpretar todo este recorrido, toda esta escenografía de trincheras, de búnkeres y de memoria, nos acompaña Aitor Miñambres, director del museo y un gran guardián de nuestra historia. Eguerdion, egunon, Aitor, ¿qué tal?
Eguerdion, es que ricasco.
Para situar precisamente a los oyentes que quizás solo conocen el nombre de oídas, ¿qué fue exactamente el cinturón de hierro y cuál era el objetivo principal en este caso del gobierno de Euskadi al ordenar su construcción?
El cinturón de hierro fue una línea defensiva. Metafóricamente hablando, podemos hablar de una muralla defensiva alrededor de Bilbao para proteger la metrópoli del ejército del general Franco. La idea era precisamente poder atrincherarse detrás de una muralla donde poder soportar un largo asedio en caso de que el ejército franquista rompiera la línea del frente y se acercara peligrosamente a Bilbao.
Hablamos de una obra de más de 80 kilómetros. Quienes levantaron realmente esta línea defensiva, imagino que fue la población, las mujeres, jugaron un papel fundamental empujando a este pueblo a hacer una muralla así.
La línea defensiva estaba formada por diferentes elementos defensivos de lo que se conocía entonces como fortificación de campaña. Estamos hablando de trincheras, refugios y nidos de ametralladora de hormigón principalmente. Inicialmente la empezaron a construir hombres, obreros de la construcción, refugiados de Guipúzcoa. A medida que los hombres más mayores y los más jóvenes son enviados al frente, en los trabajos de fortificación comienzan a incorporarse hombres ya más mayores, mujeres y adolescentes. Ellos son los que llevaron adelante este enorme esfuerzo defensivo en la retaguardia.
Al final, quien viene al museo se encuentra una escenografía pues muy clara, ¿no? De todo lo que fue este cinturón de hierro. ¿Qué es lo primero que queréis que sienta o comprenda el visitante al cruzar estas puertas cuando se abre el museo?
El Museo del Cinturón de Hierro es un museo memorial, como su propio nombre indica. Entonces, lo que queremos es mantener el vínculo con aquella generación que sufrió una guerra impuesta. Es un museo, ante todo, para la memoria. La escenografía es clara, es moderna. Nos apoyamos principalmente en dos recursos. Un recurso que son los paneles informativos, que interpretan lo que fue aquel episodio de nuestra historia reciente y por otra parte la presencia de más de 250 objetos de época que nos ayudan a comprender mejor la historia.
Si analizamos la ingeniería de este museo de Cinturón del Hierro, ¿qué tipo de fortificaciones componían este anillo? ¿Eran solo trincheras o hablamos de búnkeres, nidos de ametralladoras y galerías complejas?
En la época estaban en boga las fortificaciones permanentes, como era la línea Maginot. Aquí, al sobrevenir la guerra y estar el enemigo tan cerca de Bilbao, hubo de realizarse una fortificación de campaña, pero también empleando algunos elementos defensivos de fortificaciones permanentes. Además de los kilómetros de trinchera, trincheras en algunos casos muy elaboradas, existían también los campos de alambradas, de alambre de espino, que las personas que nos visitan lo pueden ver en las vitrinas. Además estaban los refugios o abrigos para que los combatientes pudieran defenderse de los bombardeos o protegerse de los bombardeos de artillería y de aviación. Y por último, el elemento más sólido de las fortificaciones eran los nidos de ametralladora. Un nido de ametralladora puede ser un pozo con sacos, pero también un nido de ametralladora puede ser una construcción blindada con interior de hierro y encofrado de cemento armado.
Hay un nombre muy ligado precisamente a esta línea defensiva y también ligado a una traición, ¿no? Hablamos del ingeniero Alejandro Goicoechea. ¿Hasta qué punto fue precisamente decisiva su huida para la caída del cinturón?
En principio, decisiva no lo fue del todo, y me voy a explicar. Los franquistas tenían conocimiento de la existencia del cinturón, de su composición y de su trazado ya anteriormente, porque otro de los ingenieros que había participado en la construcción, el capitán Pablo Murga, ya había sido detenido como componente de una red de espionaje que explicaba a los rebeldes toda esa información relacionada con el cinturón. Goicoechea consiguió pasar inadvertido hasta que finalmente decidió pasarse al enemigo un mes antes del comienzo de la ofensiva franquista. Goicoechea informó puntualmente de la marcha de las obras, de la localización de los nidos de ametralladora, de los elementos, de las características de todas estas fortificaciones. Pero su gran aportación fue señalar lugares donde no había ninguna protección, lugares que a propósito se habían quedado sin proteger, sin construir. Concretamente, uno de esos lugares, entre el monte Gastelumendi y el monte Urrusti, era un barranco estrecho de 2 kilómetros de longitud, nada más, y precisamente ese fue el lugar que aprovecharon los franquistas. No obstante, si Goicoechea hubiera cumplido con su deber, si no se hubiera pasado al enemigo, se hubiera realizado la obra a conciencia para llevarla a cabo de la mejor de las maneras, la superioridad de los atacantes era tan grande y tanto en el aspecto tecnológico, su aviación, su artillería, como en el aspecto de profesionalidad militar, sus mandos, su capacidad para moverse sobre el terreno, que a estos les hubiera costado más la conquista, pero finalmente lo hubieran podido llevar a cabo, ya que Euskadi para la defensa no disponía de la tecnología suficiente.
Se ha hablado siempre, y en las Castoras se estudia todavía, que la conquista por parte de las tropas franquistas duró unas 48 horas. ¿Cómo fueron esos 2 días críticos que acabaron decidiendo lo que iba a ser Bilbao?
La ofensiva del general Mola, que es el general designado por Franco para conquistar Bilbao, comenzó el 31 de marzo de 1937 y su intención era llegar a Bilbao en 3 semanas, pero el avance fue muy lento porque se toparon con muchísima resistencia. Al final la campaña, hasta la caída de Bilbao, llevó 82 horas, pero sí es verdad que hay 48 horas clave, que son las que corresponden a la rotura del cinturón de hierro y las fortificaciones inmediatas. En los paneles se puede ver cómo el día 11 de junio conquistaron el monte Urkulu, con lo cual se pusieron frente al punto débil que les había señalado Goicoechea. Y el día 12 de junio ya rompieron el cinturón por ese punto débil entre los montes Gastelumendi y Urrusti. La suerte de Bilbao prácticamente estaba echada, porque no era que se hundía el barco, sino que se hundía el bote salvavidas. No obstante, las autoridades vascas necesitaban tiempo para poder evacuar a unas 200.000 personas de la ciudad. Y ese tiempo lo consiguieron resistiendo en Archanda. En Archanda resistieron durante una semana para que esas 200.000 personas en peligro pudieran ser evacuadas hacia las Encartaciones y hacia Santander. Así que Bilbao cayó una semana más tarde, el día 19 de junio.
Pero ese impacto al final, podemos hablar, ¿no?, de una semana, pero es un impacto inmediato. No sé qué generó precisamente la población civil que se refugiaba precisamente en la villa, ¿no? Sí que decías que tenían que buscar alternativas, pero ¿cómo se configuraron esos días para intentar proteger a todo el mundo?
Tanto la población civil como el ejército de Euskadi confiaban plenamente en la inexpugnabilidad del cinturón. Y yo diría que incluso las autoridades también. Tal vez había algún militar, como el teniente coronel Montauz, que podía pensar que podía haber en algún momento dado un quiebro, ¿vale? Pero bueno, en el momento en que se tiene conocimiento que el cinturón está roto, hay pánico. Hay pánico por parte de gran parte de la población. Se empieza a organizar la evacuación a gran escala. Funcionariado, población civil, unidades del ejército de Euskadi, toda suerte de elementos comestibles, munición almacenada y demás. Pero para eso, como he dicho, hubo que ganar un tiempo. Hubo que ganar un tiempo que fue esa semana sacrificando a algunos de los batallones en Archanda y Santo Domingo. la semana previa, desde la rotura del cinturón de hierro hasta la caída de Bilbao, es decir, la semana previa a la caída de Bilbao, hay agitación porque se empieza a dar cuenta a mucha gente de que su futuro se nubla absolutamente.
Bueno, estamos a escasos minutos de la propia línea física. ¿Puede el visitante salir de aquí y recorrer hoy en día esos montes para entrar en las trincheras y en los búnkeres?
Sí, tenemos un itinerario de la memoria muy completo, como decimos, a tan solo 1 kilómetro, 200 metros de aquí. La gente siguiendo unas flechas, unas señales, puede llegar hasta el lugar donde se encuentran las trincheras, los refugios y los nidos de ametralladora de Areneburu y de Urkomendi, tanto en terreno de Berango como en terreno de Sopela. Y la gente que lo realiza, la verdad es que está encantada.
Dentro del museo pues vemos una serie de objetos. Siempre es muy difícil, ¿no?, esta pregunta. Vamos a pillar. ¿Cuál es el objeto más valioso que encontráis aquí o al que tú le das precisamente ese valor, o es difícil mojarse?
Como muy bien dices, más que difícil mojarse es que cuesta mucho decidirse, porque hay muchos objetos de gran valor, cada uno dentro de lo que es su ámbito. Nosotros valoramos mucho aquellos objetos que nos han hecho llegar las familias, ¿eh?
Claro, eso te iba a decir, ¿eh? Imagino que es una exposición en constante crecimiento, ¿no?, que la gente sigue aportando objetos.
Sí, afortunadamente las familias están muy concienciadas en algunos casos con que los objetos de su aitite o de su amama formen parte de esta exposición para que toda la ciudadanía pueda contemplarlo. Recientemente, por ejemplo, hemos recibido el fondo de la enfermera María Gago, que fue enfermera en el Hospital de Sangre de Baracaldo y que además, casualmente, mañana se inaugura una calle en su nombre. Entonces, los tenemos aquí en la vitrina, como tenemos del comandante del batallón Aranagoiri, Felipe Bediaga, como tenemos del chofer de la Guaseta, Leandro Rique, sus utensilios, como tenemos restos de un avión que se estrelló en Bilbao y que nos los trajo un señor ya muy mayor, pero que en aquella época era un niño que los recogió, tenemos una cantidad de objetos con alma.
Recuperar esas cosas, esos detalles de esa batalla, mítica batalla, ¿a día de hoy se siguen encontrando restos de munición o incluso fosas en nuestros montes?
Sí, continuamente siguen apareciendo restos, tanto físicos, de material bélico, como restos humanos, ¿eh? Últimamente se ha procedido a la exhumación de algunos restos. Algunos de estos restos se consiguen identificar gracias al ADN, en otros casos gracias a que los combatientes vascos llevaban una chapa de identificación con su número y tenemos la suerte de poder consultar los números en los listados, y en otros casos pues no dejan de ser soldados desconocidos, como miles y miles de otras guerras, por ejemplo, en los campos de Flandes de la Primera Guerra Mundial. En recuerdo de todos ellos también tenemos una flor que simboliza a todos los fallecidos en combate, que es la Lupi Belarra, ¿eh? Cada una de esas flores se representa a uno de esos 7.200 muertos en combate.
Para ir terminando, Aitor, al final lo decía yo, ¿no?, es importante mantener la memoria. Y precisamente este tipo de museos ayudan a trasladar fronteras y a trasladar a nuevas generaciones algo que quizá es desconocido por mucho que lo podamos llegar a estudiar, ¿no? Que quizá nos entra mejor por el ojo o por el oído cuando vemos algo ya visual como este tipo de objetos. ¿Cómo reciben las nuevas generaciones y por qué es tan importante mantener vivo este tipo de museos?
Las nuevas generaciones que entran aquí lo reciben con interés. Es importante mantener este tipo de museos porque un museo de la memoria no deja de ser un museo de la identidad. La memoria es un vínculo con la identidad. Por otra parte, tenemos una obligación moral, como decimos, con aquella generación que sufrió una guerra impuesta. Y por último, estamos en un momento en el que parece que nos hemos olvidado del daño que hacen las guerras, nos hemos olvidado del daño que hacen las ideologías totalitarias, y estamos en un momento histórico en el que después de casi 100 años pueden volver a darse situaciones similares o se están ya dando situaciones similares a las de 1936 y 1937.
Aitor, es que ricasco por esa labor divulgativa que haces y por ayudarnos quizá a entender que esas piedras y el hormigón que vemos en nuestros montes no son simples ruinas, sino la memoria viva precisamente de ese esfuerzo y del sufrimiento, ¿no? También que vivió toda una generación que intentó defender su hogar, así que es que ricasco por acompañarnos.
Es que ricasco, Suey.
Y a nuestros oyentes de Ri Ratia Radio Popular, pues os hacemos esa recomendación encarecida. Hay que venir a Berango, John. Hay que visitar el Museo Memorial del Cinturón de Hierro, empaparnos así de la historia, de nuestra historia, y luego subir al monte a caminar por esas trincheras, que creo que me parece un plan inmejorable. Así que, Leire, a ti también te animamos a que participes de esto y te vengas cualquier día con nosotros a descubrir, a seguir descubriendo puntos de nuestro territorio histórico. Agur.
Agur.